Salud, belleza y felicidad. Un espacio ofrecido por Carlota Olaizola para hablar de la salud.
De tu salud.
De nuestra salud.
Para hablar de cómo conservar la salud.
Para vivir mucho.
Para vivir mejor.
Para vivir bien.
Un espacio con consejos, experiencias y evidencias.
Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola. Otro domingo estamos en el espacio de salud y belleza y todo eso, porque estamos en el espacio con Carlota Olaizola. Hola Carlota, egunon, buenos días.
Hola Koldo.
Egunon Carlota.
Hola Iñaki.
Koldo, y todas esas cosas, ¿no? Salud, belleza y felicidad.
Exacto.
Es que teniendo salud, belleza, felicidad...
No, se tiene felicidad.
Se tiene felicidad. Y sobre todo compartiendo con Carlota, tiene un plus. La felicidad tiene un plus. Así que...
Hoy además vamos a hablar de un tema de la que la felicidad depende mucho de ella.
Efectivamente. Es la gran pregunta que en muchas ocasiones nos han hecho, que es hablar de la microbiota. Decía antes, a micrófono cerrado, que si preguntamos en un cierto estatus, un nivel, digamos, cultural, permíteme la beligerancia, cierto nivel cultural a la gente, ¿sabes lo que es la microbiota? Muchísimos te dirán que sí, sin saberlo.
También estamos viendo que en muchos anuncios y en muchos productos de alimentación o cosas, o hasta de cosmética, ya te empiezan a meter estas palabras también, como muy familiares, pero
exacto,
seguimos perdidos.
Por eso, Carlota, ¿qué es la microbiota?
La microbiota es un mundo vivo, equilibrado, que tenemos en todo nuestro interior, en lo que se llama el cabo dérmico, en todos los tejidos que están por dentro y también por fuera, en todo lo que nos recubre, porque la piel tiene su propia microbiota, la boca tiene su propia microbiota, el colon, todo lo que es intestino delgado, estómago tiene su microbiota, el ojo, la nariz, o sea, es decir, la mucosa de la nariz, todo tiene su propio equilibrio de microorganismos. Y si estamos sanos en todos los sentidos, será un equilibrio sano, si no, empezamos a enfermar, porque realmente los organismos que debieran de estar no están y los patógenos se instalan. O sea, si no está fuerte eso, vienen los bichos que no nos interesan y se instalan.
Estamos hablando de microbios que tenemos.
Claro, tenemos todo lleno de microbios, microorganismos, que suelen ser bacterias, virus, arqueas, hongos, una serie de microorganismos que lo que te hacen es tener un equilibrio entre ellos, porque es una relación simbiótica, es decir, se mejora la persona, el organismo en general, y mejoran ellos. Es una relación, digamos, matrimonial de beneficio mutuo. No es que se instalen unos bichos en ti, como suelen ser los parásitos, para autobeneficiarse contra ti. Eso sería una relación parásita. O sea, se beneficia uno, se perjudica al otro. Pero esto es una relación simbiótica. Eso es una relación de ambos se favorecen.
Se me ocurre una duda, porque claro, estamos viviendo en un mundo ahora mismo en el que por todos los sitios nos están diciendo lávate las manos, toma esto, que no te contagies, ten cuidado con no sé qué, y tomamos, yo no, ya lo sabes, pero se toman habitualmente en el consumo diario, cotidiano de muchísima gente, cosas para no enfermar, para no contagiarse. Recientemente escuchaba a una inminente personalidad de aquí, de Osakidecha, en un artículo que se ha publicado en El Correo, que decía la importancia de vacunar de la gripe a los niños entre 6 meses y los 6 años y tal. Y la pregunta que yo a mí mismo me hice es, ¿pero cómo? Los niños tienen que contagiarse de porquerías del suelo y también de la gripe. ¿Por qué no?
Y su sistema inmune, ¿no? Tenemos entendido que se desarrolla todavía hasta una edad bastante más avanzada.
Claro. Entonces, con todo esto, por favor, sigue abundando en la microbiota.
Bueno, en realidad la microbiota va evolucionando desde que naces, porque la forma de nacer del niño tiene mucha importancia en cómo se va a instaurar esa microbiota. Un estado ideal es que nazca por el canal del parto, porque la madre ya al final de su embarazo está generando muchísimos lactobacilos, por ejemplo, y se ha demostrado en ecografías, y creo que me lo hemos comentado alguna vez, que el niño al salir abre la boca y se come toda la pared, la microbiota de la vagina de la madre. Fíjate si es importantísimo, que va a ser como va a repoblar su propia microbiota. Y por otro lado, si un niño nace por cesárea, lo que hace es se lleva la microbiota del entorno de la piel, del médico que está con él, el tal, o sea, me refiero, no tiene esa microbiota fuerte que corresponde, y luego irá ligada a enfermedades que hablaremos, como el autismo y muchas cosas más.
Ahora, de hecho, hemos oído alguna vez que a los que nacen de cesárea les dan, ¿no? El flujo ese de la madre de la vagina se lo dan en la boca.
Sí, eso lo comentamos una vez, que efectivamente ya hay en algunos hospitales y lo que decíamos que se implantó al el inicio, como siempre, en países como Noruega, que es un país bastante avanzado y todavía no se pone en Estados Unidos, porque hay muchos prejuicios religiosos. Entonces lo que pasa es que cuando el niño nace, que es por cesárea, se coge el flujo vaginal de la madre con un dispositivo y se le mete en la boca al niño. Porque en realidad es importantísimo de cara a futuras enfermedades. No ahora, al Alzheimer, imagínate lo que va a influir, pero si ya se está demostrando que es así. De hecho, hay realmente un problema en China, que las mujeres eligen el día que quieren parir y entonces lo hacen a la carta, es decir, el viernes tal porque es el día del dragón y no es el día del cerdo, o sea, me estoy inventando, no sé.
Ya, sí,
y por nacer determinado día, pues nacen por cesárea. Y ahí se está estudiando la influencia de la elección de un día para nacer y no el día que quería el niño y la madre, vamos a decir, y las consecuencias en la salud futura del niño. Porque hasta los 3 años no se hace una completa microbiota y es importantísimo todo lo que va a ocurrir. Animales de compañía, y retomando un poco la pregunta exacta que has dicho tú, el hecho de que un niño vaya excesivamente limpio va a ir en contra de su microbiota. ¿Por qué? Porque va a ser una microbiota pobre.
Claro.
El vivir con la naturaleza, el estar en el suelo, el tener animales de compañía sanos, por supuesto, se ha demostrado de sobra que lo que va a hacer es enriquecer la microbiota tanto en variabilidad como en cantidad. Lo que le va a hacer es tener un escudo realmente fuerte de cara a enfrentarse a futuras enfermedades víricas, como puede ser el COVID, por ejemplo. Sí, fíjate lo que se puede ser pandemias, o te da una microbiota buena, eres infinitamente menos vulnerable a cualquier enfermedad.
Es sorprendente porque esta es la gran duda que me asaltó a mí al leer este artículo publicado en el Correo, como digo, hace aproximadamente 10 o 15 días, no recuerdo exactamente cuándo, pero claro, dije yo, es que una de las cosas importantes en los niños pequeños es que tienen que contagiarse de cosas.
Exacto.
Para crear, para ser poderosos, ¿no?
Exacto.
Entonces la pregunta que es, ahora se está imponiendo la moda de que nos tenemos que vacunar de todo.
No. Al contrario, yo soy completamente contraria. La microbiota que tú generas a lo largo de los años es muchísimo más rica que la que te van a poner por una vacuna. O sea, es que tú te vas a enfrentar con otra sofisticación e intentar hacer tu propio sistema inmunológico frente a un antígeno de un virus que te vaya a venir, que el que te van a dar por una vacuna. Claro. Eso no hay ni color. De hecho, los niños que se educan en la calle, se ha demostrado que son infinitamente más ricos y tienen una buena dieta. Claro. Que los que se educan limpiándolos de todo. De hecho, hay enfermedades en las mujeres por ultralimpieza, por ejemplo, por ultralimpieza vaginal, que recomiendo ya haciendo un inciso, que las mujeres no se laven continuamente con jabón 3 veces al día, en el bidé, porque es un disparate de cara, porque van a cambiar el pH de la vagina, le van a hacer mucho menos protegidas y pueden tener enfermedades de verdad. Si te quieres lavar, háztelo con agua. Si quieres lavarte 10 veces, porque te gusta lavarte, y aún así, hay gente que se va toallitas en el bolso. Eso es un disparate. De hecho, a mis bebés nunca los limpié con toallitas, siempre con agua.
Digo una cosa, de todos modos, creo interesante hacer constar, esto no quiere decir que estemos en contra de la vacunación.
No.
No, no, claro.
Es una cosa distinta.
Que quede muy, efectivamente, una cosa es de que se esté proliferando las vacunas, etcétera.
Bueno,
hay
un calendario vacunal que se va cumpliendo, que eso es el día a día, que es normal. Sí. Y estamos hablando ahora de la microbiota que se genera a partir de una forma de vida y cómo se puede mantener una microbiota sana en cierta edad para que seamos lo menos proclives a tener enfermedades. Es como un jardín. Cada persona tiene un jardín. Y tu jardín coldo es distinto al mío, o el tuyo, Iñaki. Entonces, eso que nos hace que tu jardín perfecto de Iñaki no es el jardín perfecto de Carlota, claro. Ni el tuyo, Coldo. Claro. Pero ese jardín peculiar va a ir evolucionando con el tiempo. Claro. ¿Y qué hace la edad ahí? Pues te quita determinadas flores. Imagínate que los tulipanes son corrientes cuando tienes 20 años, pero cuando tienes 60 no.
Claro.
¿Qué vamos a buscar? Intentar volver a tener tulipanes con 60, porque eso en realidad es un rejuvenecimiento total si logras que la microbiota rejuvenezca. Claro. Entonces, eso es
y
lo que buscamos.
Irá evolucionando conmigo, claro, en función de cuál sea
de
mi curso
cosas
de la vida, ¿no?
Claro.
Claro. Si tú eres
si tienes un hombre que has tenido varias mujeres,
claro,
porque pues yo qué sé, por la vida.
Por
te
guapo,
va.
Sí.
Y tú, Iñaki, varias amantes.
Y todavía me queda mucho tiempo para llegar al nivel de Coldo.
Coldo, ¿y tú? ¿Tú vas a seguir?
A mí me queda menos tiempo.
Bueno, el caso es que si tú tienes una relación sexual con alguien, es importantísimo porque tú te vas a, con ese intercambio de fluidos, te vas a comer la microbiota del otro. Claro. Es decir, te vas a llevar a tu terreno las semillas de otras plantas que igual no tenías. Y si realmente las microbiotas de los que se están relacionando sexualmente son buenas, o uno puede ser patógeno y el otro no, es decir, uno puede estar enfermo y el otro muy sano, pues mira, el enfermo no podrá meter probablemente, si en el otro sano, una microbiota errónea. Es decir, me sale mucha ortiga, pues vamos a poner que las ortigas son malas para el jardín. Pues efectivamente, si tienes muchas ortigas y yo en cambio tengo mucho tulipán y tengo todo floreciente y todo tal, tus ortigas no me van a influir.
Claro, claro.
Es decir, tu microbiota sana va a impedir tu relación con alguien sexual que estuviera un poco enfermo, no te va a influir teóricamente. O sea, lo que quiero decir es que la relación con los demás, también la sexual, estás intercambiando y es muy importante. Fíjate, muy importante elegir con quién, porque no se puede uno...
Claro, lo que pasa es que a veces es difícil, ¿no? Surge una
elegir.
Espontánea... No, sí, elegir con quién. No sabes por qué.
Ahora para ligarle tienes que preguntar a ver cómo es su microbiota. Antes de ver si es millonario.
Ay, yo conocí a un amigo gay que tenía gracia y decía, yo jamás tengo una relación si no me trae una esto del SIDA. Bueno, no me pareció mal, ¿me entiendes? Porque yo soy bastante promiscuoso en general. Y digo, oye, me decía, yo lo siento mucho, me tiene que traer un análisis de que es negativo.
Ya empezamos a meter la tecnología y algo. Decía, creo que era Groucho Marx, ¿no? Que decía, señora, qué guapa es usted. ¿Y cuánto dinero tiene la cuenta? Contésteme a lo segundo, por favor.
Bueno, una pregunta para distinguir: ¿microbiota es lo mismo que microbioma?
No es lo mismo. En realidad se ha solido hablar de los dos indistintamente. En realidad, el microbioma tiene en cuenta lo que es la influencia genética, porque tú naces con un teórico microbioma y luego con tu comportamiento en tu vida, el estrés, por ejemplo, va a influir horriblemente en tu microbiota, y entonces tú vas haciendo tu microbiota. O sea, el microbioma, vamos a decir.
Es el mapa igual, ¿no?
Exactamente, el probable. Esa es. El probable. El probable jardín.
Sí, sí. Yo tenía un.
El
boceto. Sí, sí, efectivamente. Exacto. Es que no quiero que se me pase.
O el anteproyecto.
Yo conocía hace tiempo, no diré su nombre, a un prestigioso ginecólogo que me acuerdo que decía. Bésense, abrácense.
Claro.
O sea, dese en la mano.
Claro.
Luego, esto fue hace mucho tiempo y tampoco era demasiado bien admitido por el común de la sociedad. Y él lo decía abiertamente: la importancia del contacto. El contacto físico, no hace falta llegar a conceptos sexuales ni nada de eso, ¿no? Pero bésense, decía, y abrácense y dese la mano.
Desgraciadamente hemos descubierto con la cuarentena y esta pandemia las consecuencias de ese no contacto.
Claro, pero fíjate, es que yo hace no mucho he leído un libro del que ahora te voy a decir, es de un toxicólogo, me parece que es japonés, que es la enzima prodigiosa.
Ah, sí, claro, hay varios libros. Un médico japonés.
Claro, es que tú estás, sí, ya tiene bastante tiempo, pero es que hablaba precisamente de los flujos.
Claro.
Sudor, lágrimas, flujo vaginal, saliva, etc. Y hablaba de la SOD, la enzima, la superoxidismutasa. Que es, dice, no,
hay muchas enzimas, Coldo, te has puesto en esa enzima.
Me he leído dos veces ese libro. Libro porque me ha fascinado con la sencillez.
Es que se publicó hace años y fue realmente impactante a nivel popular. Uh-huh. Pero sí que es cierto que es lo que decíamos, es muy importante contactar con el de frente, o sea, tocarte tal. Porque luego, ¿sabes qué ocurre? Que luego vendemos las cepas de los microorganismos que no nos hemos pasado. Fíjate, el Streptococcus fecalis, por ejemplo, que está en nuestras excreciones y demás, cuando tenemos deficiencia de él, lo que se genera es una microbiota deficiente que es proinflamatoria. O sea, cuando tú tienes una vaginitis, una cistitis y demás, es probable que tú te haces un estudio de microbiota, tengas una deficiencia de eso. Todas las citis, que son las enfermedades inflamatorias ligadas con la edad, ligadas a la edad, tienen una microbiota que es deficiente en esa cepa. ¿Qué ocurre? Que tú resulta que tienes que tomar vía oral una cepa que te la podía haber dado tu vecino gratis.
Claro.
Es decir, nos tenemos tocar y tenemos que tocar a los animales, tenemos que tocar tal, o sea, tenemos que la relación es como más antiguamente se hacía, con muchísimo más contacto, y no que ahora el de enfrente parece ya un leproso,
cuando
está igual que tú.
Hay que buscar el equilibrio en cualquier caso, porque hablamos de tocarnos nosotros, pero también hablemos de tocar las cosas que están ahí, que son portadoras. No sé de qué.
Pero no mucho, ¿eh? No. Porque yo creo que se ha educado mal a la población pensando que tú tocas una mesa y te vas a llevar cuatro bacterias. En general, las bacterias no viven en ambientes que no tengan calor y que no tengan alimento, y una mesa no tiene todos esos componentes para vivir una bacteria. Y
estaba pensando en mascotas, concretamente.
Bueno, yo en el teclado de los ordenadores. Que...
Claro, no, el teclado y el móvil. Ya, o sea, teóricamente son basureros, pero si realmente el móvil igual más, por ejemplo el mío, que tiene igual la crema y tal, que a veces me pongo en la cara, pues sí que puede ser. Pero siempre es bueno, o sea, entiéndeme, hemos vivido toda la vida con ese tipo de relación y no se han producido, al contrario, se produce un enriquecimiento. Los besos, que no, claro, no vas a dar un beso en los labios a un tío que te has encontrado en la calle, pero un beso de mejilla, de tal o cualquier cosa, y la mano, igual la mano ha ido a hacer pis y no se la ha limpiado, ¿eh? Pero no es malo, que es que tenéis que pensar que no es malo, o sea, en general lo hemos hecho toda la vida, que yo me fijo en los baños y mucha gente sale del baño sin lavarse las manos.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Y Carlota, la gente igual se está preguntando, ¿cómo puedo conocer el estado de mi microbiota? Y cada día, en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer para...
Vale,
desde conocerlo a mejorarlo, ¿no?
Vale, pues mira,
optimizarlo.
Exacto. El estado de microbiota también tiene muchísima relación con cuál es la función hepática. Muchas veces el hígado no funciona bien, con lo cual si el hígado no funciona bien, el hígado vamos a decir que es el jabón que va a romper las grasas que vamos a tomar. Si no tenemos suficiente jabón, la grasa no se va a romper. ¿Qué se ve luego? Por ejemplo, hay que mirar siempre las heces. Las heces claras y que flotan son heces que están indicando que tienen mucha grasa. O sea, esa grasa no se ha absorbido y ahí flotan. Entonces, ¿qué podemos hacer?
La escala de Bristol, ¿no? Es la de las heces.
Exactamente, la escala de Bristol. Pero bueno, eso podríamos hablar otro día. Pero entiéndeme, el hecho de que tú mires las heces, efectivamente por ese motivo, y luego la hilo seas capaz de ver que tienen que ser pesadas y tienen que ir al fondo, lo ideal tiene que ser marrones, como color carmelita, no color marrón claro,
menos cuando tomas cipirones.
No, y a veces algunas verduras muy verdes te las ponen verdes. Pero sí, eso te va a dar un perfil de microbiota que va a hacer que tu ir al baño va a ser perfecto. No va a haber, hay una cosa que decían mis hijos de pequeños que es Gloria Bendy. Decía yo, oye, ¿te has limpiado? Y decía, sí, sí. No he necesitado. O sea, es decir, ¿por qué ocurre que si las heces son perfectas, no queda ninguna suciedad? Claro. Porque salen tal cual, pero no queda ningún resto. Si claro. Son demasiado blandas. O sea, ese podríamos decir que es un examen loco.
Es interesante.
Pero Gloria Bendy es una buena manifestación de salud intestinal. O sea, no tiene que quedar sucio el ano.
Ya,
ese es un estado. Fíjate, son cosas curiosas que contamos aquí que creo que son interesantes.
Hombre, es un poco escatológico.
Que no se ven en ningún lado.
Pero
no.
Es muy importante saberlo también.
Claro.
Y con forma, y como tú has dicho.
Acordaros que algo que impactó mucho, me lo ha dicho bastante gente, es que dijimos cómo tenía que ser la orina, que la orina tiene que tener espuma.
Sí.
La gente se acordó. Y la gente se ha dado cuenta que una orina con espuma es una orina que tiene proteína, una disfunción renal por detrás. Aquí lo mismo, las heces tienen que ser como son, las tenemos que mirar. Si son heces continuamente así, tenemos que pensar simplemente ir a la farmacia y comprarte un activador de la función hepática, que te puedes comprar cachofa, o te puedes comprar el silimarín, o sea, te puedes comprar el cardomariano.
Sí, bueno.
O sea, eso te va a ayudar a la función hepática, una planta que va a hacer que tus heces mejoren mucho, porque la tendencia con la edad unida a una disbiosis intestinal te hace que tu microbiota te haga proclive a un hígado graso también. O sea, está todo interrelacionado.
Hay una puerta que no vamos a tener tiempo.
Ya.
Ahora tendremos que dejarlo para otro espacio. Pero efectivamente, la importancia que es que también nos miremos la tripa. Porque, claro, la grasa acumulada en la tripa, antes estábamos hablando, y cuenta un poco, la grasa interior, almacén de...
Exactamente. Hay dos tipos de grasas, vamos a decir, en general, que es la grasa externa, la grasa de hipodermis, debajo, es la que no puedes meter en el pantalón, la que te sobra, porque realmente es esa grasa, y luego está la grasa peligrosísima, que está ligada a cantidad de enfermedades metabólicas y ligada a cada edad, que es la grasa que está entre los órganos. la gasa que está entre los órganos va a generar continuamente inflamación. Esa inflamación va a generar citoquinas, esa inflamación va a generar todo tipo de trastornos cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, todas las enfermedades ligadas a la edad. Eso es importantísimo, que aunque solo se bajara la grasa intraórganos, o sea, la que está dentro de los órganos, ya habría una recuperación inmediata de la salud. Y eso, ¿a qué está ligado que estamos hablando de microbiota? Pues a una determinada microbiota. Se ha descubierto que hay una cepa que está muy ligada, y con ella varias, a lo que es la microbiota. La microbiota liga con la obesidad. Entonces, al darte como suplementación esa microbiota, esa cepa, lo que ocurre es que te baja la tripa indirectamente porque te quita la grasa intra.
Sí, esa que es tan mala que está acumulando ahí.
Exactamente.
Efectivamente. Está acumulando toxinas, ¿no?
Exactamente. Porque esta bacteria que se llama la BPL1, que es un Bifidobacterium lactis, lo que te hace es que promueva, es lo que hablamos antes. Acordaos que en la microbiota de joven había un jardín X lleno de plantas, no había ni una sola planta mala, porque luego con la edad aparecen, por varios motivos, muchos os vamos a decir los motivos por los cuales aparecen, y en cambio a cierta edad hay falta. Imagínate que la que está ligada a la grasa abdominal, vamos a decir que son las rosas blancas. No estamos inventando de mi jardín de cuando yo era pequeño que no tenía nada de grasa abdominal. Entonces, con la edad he perdido las rosas blancas de mi jardín. Entonces, ¿qué hace? Al no tener rosas blancas, el organismo genera grasa entre los diferentes órganos abdominales, como puede ser el páncreas, el hígado, todo lo que está en el bazo, bueno, todo lo que está en la parte abdominal. ¿Y qué tengo que hacer? Y se ha descubierto ya que al ingerir o al utilizar semillas de rosas blancas, lo que van a hacer es que vuelvan a salir esas rosas blancas y nos disminuye la grasa abdominal. Increíblemente, que también tiene que ver con la dieta, pero fíjate lo que claro. Te va a ayudar realmente a bajar de peso.
¿Cómo? O sea, tenemos herramientas para hacer
claro,
eso.
Claro, y cada vez más. Ya verás cómo van a entrar en el mercado, que ya han entrado. Ahí hay productos con esta suplementación. Claramente se pueden comprar perfectamente y se pueden... Porque estás intentando comer semillas de tu rosa blanca para volver a tener ese matojo de rosas blancas que tenías que te impedían hacer tu grasa abdominal y que hacían que no tuvieras las enfermedades metabólicas, las enfermedades ligadas a la edad que tienes hoy.
Te estoy escuchando y estoy viendo el escenario cotidiano de la calle. O sea, la cantidad de jóvenes, sobre todo, que tienen unas gorduras mórbidas. No cabe otra, porque puedes ver un gordo en el choco. Porque, claro, se mete
el choco es sano, ¿eh?
Sí,
el choco es sano. Es que iba... Se come demasiado. También
vale. Y ya de poco ejercicio. Y se juega mucho a las cartas que genera estrés. No, pero quiero decir que, por poner un ejemplo muy, muy, muy sin sorgo, pero muy gráfico, es el gordo de choco y el gordo mórbido que tiene, o sea, un culo y una tripa, y resulta que luego tiene unas espalditas pequeñitas y una cara de niño.
Claro.
Entonces, ahí está pasando algo.
Es que, ¿sabes qué ocurre? Que encima la dieta actual, que es la dieta llena y rica, que hemos hablado varias veces de jarabe de fructosa, o sea, de todos los alimentos que son procesados que tienen este tipo de jarabe de fructosa, lo que hace es que te hace un hígado graso, te cambia tu microbiota, te quita esas cepas, es decir, esas flores que decíamos de nuestro jardín de origen, te las quita y te pone hierba mala, por decir de alguna manera, influye en tus hormonas.
Claro.
Y hasta que tú eres un chico de 20 años que tendrías que estar lleno de testosterona, porque esa es la realidad, y debido a tu dieta estrogénica te estás convirtiendo en una mujercita. Es que hay, y eso también tiene mucho que ver con la... se está feminizando el hombre. Y es por la dieta, se está feminizando el hombre, yo lo noto. Entonces, tiene mucho que ver. Si quieres ser un chico macho, que es verdad, los comportamientos de chico son los comportamientos de chico y van ligados a un físico X. Si tú pierdes ese físico, significa que igual tienes muchos estrógenos, tienes hormonas femeninas. Cuando tus hormonas femeninas como macho tendrían de estar en segundo plano y tendrías que tener las masculinas predominantes. Y eso es lo que ocurre ahora, porque la dieta es... toda una dieta que genera hormona femenina. Y de ahí viene, en parte, también la degeneración masculina, que eso me da una pena terrible.
Ya, claro.
Porque eso...
Estamos alterando.
El hombre que le gusta a una mujer
también, claro,
con lo... Es un chico, es un macho.
No, no, claro, claro.
Sí, tenemos que ser ancestrales.
Eso es. Sin perjuicio de todas las demás opciones sexuales que vienen generadas por otras razones.
Coldo, sin prejuicios. Sí, no estamos hablando de eso. Cada uno tiene su tendencia sexual respetabilísima.
Claro, claro.
Pero estoy diciendo que la dieta y la forma de vida actual favorece un hombre afeminado, nada más.
Sí, no, te he entendido.
Quiero que se entienda bien.
Por los que nos están escuchando,
vale, pero que se entiende
eso
bien.
Es,
no, yo no soy nada fobias de ningún tipo. No, no, no. Respeto a todo el mundo. Claro, cada uno su tendencia. Al contrario, pues yo que sé, completamente respetuoso. Pero que hay que saber eso.
Claro,
que tu dieta va a condicionar tu comportamiento, vamos a decir, de macho o de hembra.
Sí, 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 efectivamente.
Y porque significa que la microbiota está alterada.
Claro, claro.
Porque si la microbiota está bien y tú eres un hombre, tú tienes que tener una microbiota de macho.
Sí, sí.
Tu microbiota es distinta a la mía, Colby.
Sí, 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 no, no, está claro.
Yo quería tocar, un tema no, quería sacarlo a relucir, que es el trasplante de heces, seguro que has escuchado.
Claro, claro.
Y quiero recordar, esto es una persona que conocíamos nosotros, bueno, que conocemos, y este era su papel. Enfermo desde hace 40 años de miastenia gravis, como consecuencia de una caída por la enfermedad, rotura de la meninge madre. 6 meningitis, una operación de cabeza para cerrar la meninge. Estaba en silla de ruedas, tenía carcinoma de uraco, cáncer de pulmón, le extirparon parte del intestino grueso y delgado, y alguna cosa más. Y no encontraba solución, y él mismo se trató y se hizo trasplante de heces.
Claro, un trasplante de heces. Es que mira, la microbiota es, digamos, la responsable de la salud al final. Toda la salud. Por eso, porque se va a generar, tiene una relación con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso central, con el cerebro, y además tiene una influencia que te va a dar la salud, como acabas de decir, Iñaki. Porque el trasplante de heces ya se hace desde hace varios años y también empieza mucho en Holanda, en esos tipos de países. Y en España yo tengo un caso de un amigo que está fatal y no se lo han hecho nunca, se lo he dicho varias veces. Y yo creo que es la salvación. Porque, ¿sabes? Se saca de las heces generalmente de tu compañero y tu compañera, porque va a ser el que más se acerque a tu jardín, porque lo que decíamos antes, quien duerme contigo, que sé, incluso igual se saca a veces de las mascotas,
sí,
tal,
sí.
Quien tiene tal, ese es la que va a ser el candidato a ser el dador de la esta. Entonces, se va repoblando de microorganismos y lo que era una tierra muerta, o sea, un terreno muerto sin nada, se convierte en un jardín de flores. Y el jardín de flores, acordaros que es símbolo y síntoma y ejemplo de una buena salud. ¿Y este hombre qué hizo? Cuando tenía todas esas enfermedades significaba que tenía un jardín sin flores y sin nada. Si utilizaron...
Solo hierba mala.
No lleva nada más que tierra y alguna hierba mala, yo qué sé. Yo lo estoy haciendo continuamente gráfico para que la gente se haga la idea y entienda perfectamente que lo que vamos, Coldo, es que la gente entienda, no decir términos que no vamos a entender, no nos interesan, para que la gente entienda que cada uno tiene su jardín. Y el jardín de este señor que acaba de describir Iñaki era un jardín que estaba muerto de flores. Si volvió a poner sus semillas y se lo rellenó de flores, volvió la salud. Es que los tumores desaparecen porque el inmunológico está ahí, el nervioso está ahí, la generación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que luego tomamos muchísimos medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina para ser felices, cuando tendríamos que promover una microbiota perfecta, que por cierto también hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, ¿eh?
Claro, claro.
Antibióticos y medicamentos en general cambian pHs y cambian la microbiota. Y te llevan a enfermar. O sea, que hay que... Cuidado con el abuso, ¿eh?
La iatrogenia, ¿no? Tercera causa de muerte,
claro,
en Estados Unidos,
claro,
que es la derivada de,
claro,
de la toma de los medicamentos.
Claro, la iatrogenia, que significa... La gente, claro, toma muchísimos medicamentos, y entonces de mayores, sobre todo de mayores, porque, claro, fíjate, con la edad madura se producen todos los problemas. Empiezan los problemas ligados de la edad, la microbiota se hace pobre, porque se ha visto que se hace pobre, se disminuyen cepas como la BPDL, o por ejemplo la quermansia, que va unida también a todas las enfermedades metabólicas. Encima la dieta es fatal, encima están polimedicados, cambian todo el pH, etcétera, etcétera, y a base de tomar medicamentos la microbiota se empobrece muchísimo, y encima viven en situaciones de estrés emocional, están en un centro, yo qué sé, están en un sitio de mayores.
Ya, ya.
Tratados mal, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
O sea, tienen todos los componentes para morirse. Se ha hecho análisis de microbiota en individuos de más de 100 años y entre 90 y 100, y todos los que son tan longevos tienen una microbiota muy rica. En Akkermansia, por ejemplo, que le falta a todo el mundo y por eso tiene resistencia a la insulina, y con solo añadir Akkermansia, que todavía no está en el mercado español, pero va a estar dentro de nada y es muy recomendable, que está ligado a todas las enfermedades del envejecimiento, va a haber un rejuvenecimiento. Es que la población no va a hacer más que rejuvenecer, porque estamos en eso. Es que está toda la sociedad en eso, y nosotros que somos más pioneros sabemos un poquito más. Pero eso, estamos en la época, como yo digo, del coche de los picapiedra, y llegaremos a tener un Ferrari. O sea, es decir, para poder tener elementos que nos permitan. Pero sí que es... Todo esto es súper importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero que la gente lo tenga claro, la microbiota.
Muchas cosas, muchas puertas abiertas que las dejamos para una segunda edición, porque tengo tantas preguntas que no quiero ni mencionarlas. Carlota Olaizola, hasta el próximo domingo.
Venga, Coldo. Agur, Iñaki. Hasta el próximo domingo.
Salud, belleza y felicidad.
Un espacio de divulgación sobre salud.
Con consejos, experiencias y evidencias. Salud, belleza y felicidad.
Por Carlota Olaizola.